Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
El Instituto Nacional Electoral llama a los actores políticos a la mesura ante los diversos señalamientos que han hecho sobre la validez del proceso electoral. Este miércoles inicia el conteo distrital de la elección presidencial y del Congreso en los 300 distritos electorales federales del país. Reconoce que en el 60% podría haber alguna inconsistencia, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. El doctor Juan Ramón de la Fuente fue designado por Claudia Sheinbaum como el coordinador de su equipo de transición. Los presidentes de Estados Unidos y México confirman la cooperación bilateral en materia migratoria después de que Biden ordenara la suspensión temporal de las solicitudes de asilo en la frontera común y el cierre de la frontera al flujo migratorio. Autoridades y trabajadores del Infonavit se confrontan por el retiro de una bandera de la diversidad sexual del edificio de esa institución en el mes del orgullo de la diversidad. El ciudadano mexicano británico Manuel Guerrero, detenido y apresado en Qatar por su orientación sexual, podría quedar libre. Según la Cancillería mexicana, los familiares externan sus dudas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 5 de junio del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a ti, a toda la gente del auditorio, a Sofía que nos acompaña el día de hoy. Pues bien. Bien decíamos que la elección nos acababa el 2 de junio y ahora viene a una semanita seguramente larga con este reencuento de votos y el final de los resultados.
Sí, viene la parte formal, digamos, del conteo, pero además marcado por estas discusiones, este sospechosismo de una parte del electorado que espero que con el cómputo ya distrital pues se quede mucho más conforme de que lo que pasó pues es lo que el electorado decidió y que en todo caso las irregularidades fueron antes de la jornada electoral, no la jornada, pero bueno, para eso está diseñado este cómputo, para que no sea el PREP el que determine, sino al final es el cómputo distrital el que da el resultado oficial. Y de eso vamos a estar platicando también esta mañana, querida Sofía Ballesteros. Muy buenos días.
Buenos días, Mario, Oscar, qué gusto estar una vez más con ustedes. En miércoles a las 7:04 de la mañana ya andamos por acá en la Universidad Iberoamericana y como dicen, se viene mucha información, pero muchas gracias por tenerme aquí con ustedes.
Oye, querida Sofía, cuéntanos qué... ¿Y canales existen para que nos den su opinión de todo lo que está pasando?
Claro que sí, por favor escríbanos al WhatsApp en cabina, es el 55-529-2599, o también nos pueden escribir por Twitter X, @Ibero99FM con el hashtag Radar99, o a nuestras cuentas personales, también si tienen algún comentario por ahí que hacernos, algún saludo, son siempre bienvenidos. A mí me encuentran como @tuamigasofía y a Mario y a Oscar los encuentran como...
como @Oscar_Reima, y tú, Mario.
Como @MarioCampos, y ojalá se comunique con nosotros a lo largo de esta mañana, como el doctor Arturo Berber, quien le mando muchos saludos hasta Aguascalientes, como Maritza Gutiérrez, que nos sigue desde Guadalajara. Gracias a todos por acompañarnos. Le adelanto que hoy vamos a tener pues muchas voces como para tratar de entender tanto los resultados como los efectos, digamos, de lo que pasó con la jornada del pasado domingo. Vamos a tener a Dulce María Sauri para platicar de el resultado de la elección en Yucatán, que es un estado de los que sorprendió. Va a estar el consejero Martín Faz a propósito del recuento de votos que empieza hoy. Va a estar Alfonso Basilio, Amado Avendaño, desde la perspectiva de la Marea Rosa, Luis Miguel González, director del Economista, Andrew Silly para el tema migratorio, en fin, Ernesto López Portillo, que la verdad es que programón, no es por andar de presumidos, pero sí, programón el que le armamos el día de hoy, que ojalá a usted le guste y coincida con este adjetivo al final de la sesión, de la emisión de hoy. Bueno, son las 7:06 y nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que aquí nos comparten las noticias, que mire que hay mucho que contarle esta mañana.
Estas son las noticias.
Bien, Mario, Sofía, arrancamos con las noticias. Esta mañana les platicamos que el Instituto Nacional Electoral calcula que en al menos el 67% de un poco más de las 170 mil casillas que se instalaron el día domingo, se aplicará el voto por voto para garantizar que no existan irregularidades en los resultados de la elección del domingo pasado. Y es que este miércoles también inicia el cómputo distrital de la elección presidencial y de diputados y senadores al Congreso para que se terminen entregando los resultados finales de la pasada elección.
Y los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, así como quien fuera su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, advirtieron a través de redes sociales que no permitirían un fraude electoral. A esta inconformidad también se sumó la del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien expresó dudas sobre el resultado electoral en Jalisco. Vamos a escucharles.
Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra constitución y nuestra libertad.
Hagamos una auditoría social acta por acta para detectar cualquier inconsistencia y, como corresponde, solicitar que se aperture el paquete electoral contando voto por voto.
Estamos preparados para un voto por voto, casilla por casilla. Es por las y los mexicanos.
En una democracia auténtica, el pueblo manda. Respetemos el mandato en favor de la Cuarta Transformación. Paren de mentir y de tratar de engañar al pueblo de México.
Bueno, ahí las voces de los presidentes de los partidos y de Xóchitl Gálvez. Y respecto a estas dudas expresadas por la oposición sobre la certeza de los resultados en el conteo rápido y en el PREP, Martín Faz, consejero y presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, rechazó que haya existido algún tipo de fraude y llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y mesura. Escuchemos el audio, por favor.
La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad. Inconsistencias siempre hay. Y una de las más notorias es esa, que no se haya hecho una adecuada transcripción de los resultados en el cartel que se colocó afuera.
Y por su parte, el ex canciller de Chile y actual jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, Heraldo Muñoz, condenó la violencia durante el proceso electoral en México y felicitó a los ciudadanos por la exitosa celebración de los comicios.
Durante nuestro trabajo, el día de la elección, las y los observadores de 24 nacionalidades, visitamos 808 casillas, constatando que las votaciones se desarrollaron con normalidad.
Y en otros temas, un grupo de personas quemó en el municipio de San Fernando la paquetería electoral y el vehículo en el que sería trasladada a las oficinas centrales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, según informó anoche la presidenta de este organismo, María Magdalena Vila, quien comentó que hay personas heridas como consecuencia de estos hechos.
Y tras ser nombrado ayer como coordinador del equipo de transición de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el ex embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que se buscará la continuidad en el próximo ciclo político del país y que el Estado de Derecho marcará y definirá sus decisiones. En entrevista con Radio Fórmula detalló que la transición de gobierno iniciará formalmente una vez que el Instituto Nacional Electoral confirme el triunfo de Claudia Sheinbaum con los resultados de los cómputos distritales.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó al pueblo de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador por el proceso electoral libre e histórico, lo dijo, en donde resultó ganadora la morenista Claudia Sheinbaum. A través de un comunicado de la Casa Blanca, se externó que en una llamada telefónica, ambos mandatarios conversaron sobre la buena relación bilateral y la forma en que se ha gestionado de forma compartida la migración en la frontera común. Esto luego de que Biden firmara una orden ejecutiva para cerrar la frontera temporalmente con la finalidad de frenar el flujo migratorio irregular a Estados Unidos.
En otra información, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit descolgaron una bandera de la diversidad sexual colocada en la fachada de las oficinas del organismo, lo cual despertó indignación y rechazo de parte de las autoridades del Infonavit. Aunque el sindicato informó que no se trató de un acto de homofobia, el director general Carlos Martínez Velázquez consideró que se trató de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación, por lo que presentará las denuncias correspondientes, hecho que respaldó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED.
Y en otros temas internacionales, Manuel Guerrero, el mexicano británico que fue detenido en Qatar por ser homosexual, recibió este martes una sentencia de 6 meses de prisión, pero tras pagar una multa de 10,000 riyales cataríes, que es un poco más de 49,000 pesos mexicanos, podría regresar a México sin pisar la cárcel. La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó en un comunicado breve que concluyó el proceso legal de Guerrero y confió en su pronto regreso. No obstante, la familia de Manuel expresó que el proceso no concluye aún, pues habrá impugnaciones por parte de las autoridades cataríes, por lo que pidió a la Cancillería mexicana esperar a que concluya el juicio.
Crack 90.9.
Y es momento de saludar al crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Sofi, qué gusto saludarte, igual querido Oscar, querido Mario y quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy hay mucha actividad de la selección mexicana, o más bien de selecciones mexicanas varoniles. Después de descansar en la primera fecha, la selección tricolor hará su debut en el torneo de esperanzas de Toulon a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, frente a la selección de Francia, frente al conjunto anfitrión, para dar comienzo a este campeonato que, bueno, reúne a las selecciones sub-23, a la selección que potencialmente hubiese sido olímpica y que, bueno, pues también nos muestra un poco el cuadro que podría consolidarse rumbo a la Copa del Mundo del 2026. En su mismo sector se encuentra la selección de Costa de Marfil, así como Corea del Sur y Arabia Saudita. Ya estaremos platicando el día de mañana, y en la noche tenemos el segundo de los 3 compromisos amistosos que tiene México para la Copa América 2024, frente a la selección de Uruguay, frente a Marcelo Bielsa, quien se quedó muy cerca de ser director técnico de la selección mexicana, y bueno, pues al final el tri se fue por Jaime Lozano, actual mandamás del conjunto tricolor.
Muy bien, querido, muchas gracias. Gracias, Omar, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias. Es Omar Gracil, información deportiva.
Clima. Hola amigos de Radar 90.9, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo con nubes dispersas esta mañana, sin embargo incrementará la nubosidad en el transcurso de la tarde, con probabilidad para lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Es importante mencionar que estas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y no se descarta la caída del granizo. Además, se presentarán rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km por hora, con posibles tolvaneras en ambas entidades. El ambiente será caluroso, con una temperatura máxima para la Ciudad de México que oscilará entre los 31 a 33 grados Celsius, y cálido con una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius para la capital del Estado de México. Y bueno, eso fue el pronóstico del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Anaya Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Estamos preparados para un voto por voto, casilla por casilla. Es por las y los mexicanos.
Hagamos una auditoría social acta por acta para detectar cualquier inconsistencia y, como corresponde, solicitar que se aperture el paquete electoral contando voto por voto.
Bueno, y vamos a platicar de este proceso, de lo que ocurre a partir de hoy, con el consejero Martín Faz, a quien me da mucho gusto saludar. Consejero, ¿cómo le va?
Mario, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte y a través de ti y a tu auditorio.
Gracias. A ver, cuéntenos, por favor, para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que va a pasar a partir de hoy? Ahorita entender cuál es el procedimiento ordinario, porque evidentemente mucha gente se queda con la idea de que el cómputo y el PREP son los resultados, ¿no? El cómputo, el conteo rápido que se da por la noche, que dio la consejera presidenta, y después la captura del actas del PREP. Pero entiendo que lo oficial es lo que ocurre a partir de hoy.
En efecto, a partir de hoy se hace el cómputo oficial y dentro de la ley está contemplada los cuáles son las causales de recuento. Es decir, el voto por voto, casilla por casilla, ya es ley. Y eso está establecido en el artículo 311 de la ley, en donde hay 8 causales de recuento, que son si los resultados de las actas no coinciden, ¿sí? Es decir, si el acta que traen los partidos políticos, porque todos los partidos políticos se llevaron una copia, si no coinciden las actas, se hace un recuento.
O sea, las actas si ¿contra qué?
Contra las que tienen los partidos políticos, las copias.
O sea, capturado contra la copia, digamos.
No, el acta original está en el paquete.
O sea, ya, decir, contra el acta el que ellos tienen.
Uh-huh. Exactamente. En el paquete electoral, a los costados del paquete, un costado va el acta del PREP. Esa ya se sacó y se digitalizó. Y es una copia del acta original. El otro costado va el acta original. Entonces, se saca el acta original, se coteja con los partidos políticos, y si hay diferencias con las que tienen ellos, se cuenta.
Ok, a ver, cuando decimos se cuenta, y perdón,
se recuenta, perdón,
que lo vaya a estar interrumpiendo, pero creo que es importante hacer pedagogía, de este tema. A ver, cuando hablamos de recuenta es que sí se abre la urna y se vuelven a contar los votos, ¿correcto?
Exactamente, es decir, el paquete viene sellado, viene sellado, pero en los costados vienen el acta original en un costado externo, ¿sí? Y esa sí se saca, esa sí se abre y se saca. Esa también viene sellada, pero hoy se abre, se saca y entonces se coteja con las de los partidos. A ver, partidos políticos, ustedes tienen una copia, ¿son iguales? Sí, son iguales. Ya, válido, es decir, se registra, ¿no? Es decir, se captura y ya se registra, ¿no? En el registro oficial. Esa es una causal. Si no coincidieran, se abre entonces sí el paquete y se recuenta voto por voto.
Muy bien. ¿Qué otras razones hay para abrir?
¿Perdón?
¿Qué otras razones habría para abrir?
Si hay alteraciones evidentes en las actas, ¿sí? Es decir, si al abrir y checar el acta original se ven alteraciones, por alguna razón se cuenta nuevamente, ¿no? Uh-huh. Alteraciones que pueden ser que, pues no sé, se escribió mal el número y para corregirle le remarcaron ahí en lugar de un 8-0 y pues dices, pues no, ¿verdad? Entonces mejor la volvemos a contar, ¿sí? Uh-huh. Otra, que no existiera el acta de escrutinio en el expediente, es decir, que los funcionarios no la hubieran metido ahí a un lado y que la hubieran metido adentro del paquete donde vienen las boletas.
Entonces hay que abrirlo para sacarla.
Exactamente, y se coteja, ¿verdad?
Ok.
Y si al momento de cotejarla ya con los partidos está bien, pues bueno, ya no se hace el recuento.
Ok.
¿Sí? Luego, otra causa es que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Es decir, si está mal sumado, si con letra te pusieron una cosa y con el número otra, porque en las actas viene la letra y el número. Ya hay ocasiones en que a lo mejor el funcionario, porque pues no hay que olvidar, las actas las llenaron nuestros vecinos.
Claro.
Y hay veces que te ponen en la cantidad con letra 315 y en el número ponen 305. porque se equivocaron, pero pues sí. Ya no sabes si se equivocaron al escribir o si se equivocaron al anotar el número.
Se vuelve a abrir el paquete y se vuelve a contar, ok.
Y se vuelve a contar, o sea, es decir, cualquier error o inconsistencia, no solamente en eso, sino puede haber otra inconsistencia, puede haber otro error, si no checan los votos sobrantes con los votos emitidos, en fin, cualquier inconsistencia o error evidente que haya en el acta es un recuento. Okay. O sea, es decir, se abre el paquete y se vuelve a contar voto por voto.
De acuerdo.
Otra causa es si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar.
Okay.
Si entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia de 4%, pero hay un 7% de votos nulos, se vuelve a contar.
Bien.
Aunque las actas estén bien, aunque no hay errores aritméticos, aunque no hay alteraciones de nada, se vuelve a contar.
Okay.
Si todos los votos que se depositaron fueron a favor de un mismo partido político,
lo que se le llama casilla zapato, todo para uno.
Casilla zapato, se vuelve a contar, aunque el acta esté bien hecha, aunque no haya errores, aunque no haya, se vuelve a contar. Esa que ha circulado ampliamente en redes de que en Tamazula que todo mundo votó por un partido, se va a volver a contar en el Consejo Distrital. Otra causal. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual.
Ok.
Y el otro causal es si al término del cómputo la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual. Se vuelve a contar. O sea, es decir, ahora, si al término del cómputo ya se contaron, acuérdate que hay, bueno, no sé si no tendrías por qué acordarte ni la gente en general, pero por lo general hay un promedio de un poquito más de 500 casillas por distrito, son 300 distritos. Entonces, si al final del cómputo, aunque todas las actas hayan estado perfectas aritméticamente y no haya habido ningún problema y demás, pero si al final del cómputo la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, se vuelve a contar todo el distrito.
Ahora, déjeme preguntarle una cosa aquí, consejero. En el tema frente al PREP, porque lo que hemos estado viendo, y ahorita platicaremos un poco del ambiente que hay, pero es que alguien dice, a ver, la foto de mi acta dice una cosa y luego lo que yo veo en el PREP no coincide el dato, ¿no? Decía 205 y aquí le agregaron nada más, le contaron 20 a este partido. ¿El PREP es referencia en este momento o solamente la verificación de las actas que nos está describiendo?
Bueno, lo que pasa es que el PREP son las actas. O sea, el PREP son las fotos de las actas originales.
Uh-huh.
Entonces, si hay inconsistencia en el acta original, se va a volver a recontar. Otra cosa es el cartel de que está a la salida, Mario.
La sábana.
No hay que confundir, son dos cosas, la sábana y el acta. ¿Qué hay una diferencia entre la sábana y el PREP? Pues sí, puede ser, o sea, es decir, hubo un error en la transcripción del
pero la sábana ya no juega en este momento, digamos.
La sábana ya no juega aquí, o sea, la sábana no tiene ningún valor legal, la sábana es meramente informativa, ¿sí? Lo que cuenta es el PREP son las actas originales. En el PREP están digitalizadas las actas que están a un ladito, o sea, es decir, que están en el paquete a un ladito. Como te decía, el paquete electoral trae a los en sus partes laterales dos pequeños lugarcitos, tienen un nombre más correcto, pero en un lado viene el acta PREP y en un lado viene el acta original. Entre las dos son iguales porque el acta original es la primera que se llenó donde vienen las firmas autógrafas y el acta PREP es la segunda copia.
Ya.
La tercera, la cuarta y la quinta ya se reparten entre los partidos
muy
políticos.
Bien. Ahora, entiendo,
entonces,
consejero,
lo que estamos viendo en el PREP son las actas originales.
De acuerdo.
De hecho, fundamentalmente, incluso si fue a través del PREP casilla, incluso es la original. Pero bueno, hoy también en el Consejo Distrital también se puede resolver reabrir. Mira, te voy a dar el dato de cuánta es la proyección de recuentos que va a haber hoy en los cómputos distritales. La proyección que hicimos a partir de nuestro sistema de registro de actas ayer a las 12 de la noche es la siguiente, que se va a estar haciendo un recuento del 67.5% 0.33% de los paquetes para la elección presidencial.
¿Pero eso significa que se van a abrir ese porcentaje?
Sí.
¡Wow! Así es. O sea, se va a volver a contar el 67% de los votos. Okay.
Sí, porque forman parte de alguna de estas 8 causales que señala el artículo 311. Bueno, 7, porque la última es solamente ya al terminar el cómputo y que te das cuenta de que hay que volverlo a hacer, pero desde ahorita puede proyectarse. Okay. Entonces, ese es. Ahora, no hay que asustarse, Mario. ¿Sabes cuánto se recontó en la del 2018?
¿Cuánto?
El 75% de la presidencia. En senadurías se está calculando hacer un recuento el día de hoy, a partir de hoy, porque un recuento de esta naturaleza no te lleva un día, es muy probable que esto se alargue hasta mañana.
Porque además el primer recuento había 1.5 millones de personas involucradas en el proceso, ¿no? De las casillas, en todo. Aquí ya estamos hablando de los distritos.
Aquí ya estamos hablando nada más de los consejos distritales. Exacto, o sea, es un trabajo muchísimo más intenso. De senadurías se está calculando recontar el 70.73%.
Ok.
En el 2018 se recontó el 77.92%. En diputaciones, a partir de hoy, se está calculando recontar el 70.37%.
A ver, y ahí
en el
creo
2018
que...
fue el 77.53, es decir, es un número muy amplio de recuento, pero porque la ley lo establece, no porque lo diga fulanito, sutanita o menganito.
Ahora, déjeme detenerme en algunas cosas. Una, entiendo yo que esto que nos acaba de explicar es cuando llega el paquete y hay cualquiera de las condiciones que nos acaba de decir, se abre otra vez y se vuelve a contar ahí sí voto por voto. Pero cuando no hay estas inconsistencias, ¿qué es lo que sucede? Cuando simplemente sí coincide el acta que todos traen, la diferencia entre el primero y el segundo no es mayor al uno, es mayor al uno, el tema de los votos nulos, todo lo que nos acaba de explicar. Entonces ya nada más esa se cuenta a partir del acta, ya no se vuelve a abrir.
Así es, se captura en un sistema, en el sistema ya oficial. Esas ya no se vuelven a abrir porque no ofrecen ninguna dificultad, no hay ningún problema. Las actas de todos coinciden, no hay errores aritméticos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar no es mayor del 1%, los votos nulos no son mayores que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Es decir, son actas perfectas, digo, no voy a decir que perfectas, porque a lo mejor en lugar de poner... 16 con C, lo hicieron con S o con Z. O sea, claro. Pero digamos, cuando no hay ninguna duda, esas actas simple y sencillamente se cotejan, y si no hay ningún problema con los partidos políticos que están presentes todos en los consejos distritales, esas actas se meten ya en el sistema oficial.
De acuerdo. Sofía.
Consejero, buenos días. Le saluda Sofía Ballesteros.
Sofía, buen día.
A mí me gustaría saber a todo esto, ¿cómo se garantiza la transparencia durante este proceso de recuento de votos?
Pues porque ahí están todos los partidos políticos, y están también los observadores electorales que se registraron, pueden estar presentes.
Ok.
Y entonces... además se puede seguir, hay links a través de los cuales se puede seguir por los distritos, pero fundamentalmente esa transparencia sale de la presencia de los partidos políticos que están presentes en todas las mesas de recuento, porque se imaginarán que con el número, pues la verdad sí se tienen que hacer muchos recuentos.
De acuerdo.
Pero bueno, así están. Debo retirarme, tengo que irme ya a sesión de consejo, porque hoy sesionamos. Espero que les haya sido, que haya sido lo más claro posible.
Muy claro, consejero. Si le parece, creo que en el ánimo de seguir explicando esto, volvemos a platicar mañana o pasado, si le queda su agenda.
Encantado, claro que sí. Nos ponemos
gracias,
de acuerdo,
consejero.
Y encantado.
Gracias, el consejero Martín Paz. Y Óscar, te quedaste aquí con algunas inquietudes, pero si quieres compartirlas, pero me parece muy interesante lo que nos acaba de decir, porque hay un ambiente, digamos, ¿no? Que es lo que tú le querías preguntar.
Sí, justo este ambiente que escuchábamos previo a la entrevista con el consejero, de cómo se percibían estas declaraciones por parte de los presidentes de los partidos políticos del PRI, el PAN y de Xóchitl, Y también si esto aplicaba para diferentes municipios, alcaldías, en Jalisco, que también Morena está buscando que se impugne y se haga este reencuentro. En fin, creo que lo dejó muy, muy claro el consejero Mario y Sofía, no sé qué opinen. Esto dijo, pues, está en la ley, es normal el reencuentro. Aquí tengo el dato, dijo que el 67.33% se contará. En el 2018 fue del 75%.
Sí, y hay esta reflexión que me parece ahorita, digo, nada más para fines de reflexión, que en el 2006 López Obrador pedía el voto por voto y porque ahora sí y ahora y antes no. La explicación que siempre se ha dado es que no existía el marco legal que ahora existe, justo derivado del 2006, porque este es el punto extremo, que es volver a contar. O sea, es volver a abrir y ahora sí voto por voto, ¿no? Es altísimo el porcentaje que acabamos de escuchar, arriba del 60+% 70+% Pero lo que es importante aquí entender es que normalmente en estos procesos no hay grandes variaciones sobre el resultado final, porque sí hay errores, pero los errores incluso se van compensando, porque en una casilla le dieron de pronto más a un partido y en el otro le dan más al otro. O puede haber, claro, en elecciones muy cerradas, pues a lo mejor esto sí hace alguna diferencia, ¿no? En algunas alcaldías. Pero yo creo que hay una expectativa de que pueda cambiar, por ejemplo, para la presidencial. Y ahí, pues yo veo muy complicado. Pero me parece muy sano que se haga, porque aparte ese es el procedimiento ordinario, pues no hay nada extraordinario en lo que nos acaba de contar el consejero Martín Paz. Y lo que hay que hacer es mucha pedagogía para acercarnos. Cuando alguien dice, es que el algoritmo cambia los resultados. ¿Cuál algoritmo? ¿No? ¿Dónde está el algoritmo? ¿Dónde se puede modificar? ¿Dónde se puede hacer el tru-tru? ¿Dónde le puedes hacer la maña para que de pronto salga más la suma si todos los partidos tienen las mismas actas? Claro. ¿Dónde se puede ver? Digo, a lo mejor en una casilla en particular a la hora de la votación, pero eso no te cambia pues 17 millones de votos, pues es lo que... Pero vamos a ver que termine el cómputo. De esto vamos a seguir platicando un poquito más adelante. Por lo pronto nos ponemos en manos de Sofía y de Oscar para que usted tenga el panorama claro de qué ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y nada más, antes de mencionar las primeras planas, Mario, decir que a partir de las 8 de la mañana, dijo Guadalupe Tadei en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que inicia el reencuentro de los votos. Y ahora sí, vámonos con lo que dice el periódico Reforma esta mañana. Dice que perfilan al Partido Verde como segunda fuerza política y desplazará al Partido Acción Nacional y al PRD en San Lázaro. Crece este partido al competir solo en 2 estados y en 40 distritos.
El Universal.
El Universal nos dice: economía y migración son los grandes retos para el gobierno de Sheinbaum. Expertos dicen que para cumplir con la reducción del endeudamiento, la próxima administración se verá obligada a recortar el gasto a profundidad, además de lidiar con políticas más duras de Estados Unidos.
La Jornada.
La Jornada destaca una fotografía de diferentes primeras planas de periódicos internacionales felicitando el triunfo de la virtual candidata Claudia Sheinbaum, entre ellos Francia, China, España, Estados Unidos, Inglaterra, y dice en su titular que endurece el presidente Joe Biden la política de asilo con tinte electoral, emite una orden ejecutiva contra la migración irregular. Y un dato que nos ofrece también el periódico La Jornada esta mañana es que la alianza opositora ha perdido 25 gobernaturas desde el 2018, 25, y pese a estos reveses, Alito y Marco Cortés y Marco Zambrano se niegan a renunciar.
Milenio.
Milenio nos informa que la Cuarta Transformación lanza plan para frenar nerviosismo en bolsa y caída del peso. Ramírez de la O seguirá por tiempo indefinido con la misma línea económica y Hacienda promete a inversionistas bajar la deuda y respetar al Banxico.
Excelsior.
Retomando lo que dice Sofía, el Excelsior también nos habla del tema de los mercados. Hacienda garantiza disciplina financiera. En una llamada con inversionistas, Rogelio Ramírez de la O se comprometió a mantener la observación fiscal, a respetar el Estado de Derecho, la autonomía del Banco de México y bajar el nivel de la deuda.
El Financiero.
Siguiendo esta línea, El Financiero nos informa sobre esta promesa de Ramírez de la O de mantener disciplina fiscal y reducir el déficit. Plantea el titular de Hacienda a inversionistas respetar la autonomía de Banxico, colaborar con Pemex y facilitar la inversión. También tienen una encuesta aquí en donde pregunta a la gente que votó por Clara Brugada, Taboada o Chertorivsky cuáles fueron sus edades y si eran beneficiarios de apoyos sociales y cuál era su orientación ideológica, en donde vemos que la mayoría eran de izquierda.
El Economista.
Es El Economista que tras la tormenta, las bolsas y el tipo de cambio se toman un respiro. El peso se mantuvo por debajo de los 18 pesos por dólar y también lo que ya mencionábamos, Ramírez de la O confirmó su permanencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, delineando ya objetivos de la próxima administración.
El Sol de México.
Mario Delgado, dirigente de Morena, dice que el pueblo avaló con su voto las reformas. Una mayoría calificada en el Congreso no debería generar incertidumbre, es lo que asegura el dirigente.
Prensa Internacional.
Y en el caso de la prensa internacional, en el New York Times dice que Israel ataca en secreto a legisladores estadounidenses con campaña de influencia en la guerra de Gaza, y es que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel ordenó la operación, que utilizó cuentas falsas de redes sociales, según funcionarios, y documentos sobre el esfuerzo.
Y el País Internacional nos informa sobre Ucrania, sobre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Dice que Ucrania ya utiliza misiles de Estados Unidos contra objetivos en Rusia. La artillería ucraniana destruyó con lanzacohetes y MARS al menos una batería antiaérea del invasor en la provincia rusa de Belgorod.
Primeras planas y encabezados. Político MX.
Y le agradezco mucho a mi querido Poncho Basilio que nos acompañe. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Estimado Mario, un gusto saludarte en esta semana post-electoral y mando también saludos a Oscar, a Sofi y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Muchas gracias. Oye, pues fin de ciclo de la conversación pública, porque ya pasaron los resultados, ya pasó la jornada del domingo, y bueno, cuéntanos cómo están viendo ustedes los resultados.
Creo que uno de los temas que estuvimos conversando en los últimos meses aquí en este espacio, Mario, es, pues, revisamos las encuestas, revisamos la encuesta Encuestas de Pols.mx, y uno de los temas que se generó de controversia fue, pues, los resultados tan distintos o las estimaciones tan distintas que tenían las encuestadoras en la campaña, ¿no? Nosotros en Pols.mx acabamos de sacar una primera entrega de una revisión de todas las elecciones frente a todas las encuestas, comparándolos con los rangos del conteo rápido. Y digamos, como voy a brindar algunos números para dar una idea, creo que no todas las encuestadoras estuvieron mal, y hubo muchas que están o fuera del rango o estuvieron totalmente distantes de lo que es el resultado final, lo cual nos llevará a otra conversación. Y lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos registro de 416 encuestas se publicaron entre enero y mayo para la presidencia de la República. Esto de 38 encuestadoras son las que nosotros tenemos registro. 37 de 38 encuestadoras daban el triunfo o ponían arriba a Claudia Sheinbaum. Solo había una que ponía arriba a Xochitl Gálvez, que era Massive Caller, ¿no? Massive Caller, por ejemplo, tuvo a Claudia Sheinbaum prácticamente todo el proceso de campaña hasta el 15 de mayo. Y en su entrega del 15 de mayo empieza a poner a Xochitl Gálvez arriba en sus mediciones, y así se fue y continuó hasta el final de las campañas. Creo que vale la pena también ver algunos puntos. De las encuestadoras o las encuestas donde Sheinbaum estaba arriba, había un promedio de ventaja de 21 puntos. Si tomamos los números que mostraban, ¿no? 21 puntos a favor de Sheinbaum. Magic Poll publicó 63 encuestas, solo a partir del 15 de mayo, como les decía, lo de Xochitl, y la encuestadora GI360 puso 18 mediciones, es la encuestadora que tenía una mayor inclinación y ponía mucho más arriba a Sheinbaum, le dio una ventaja, dependiendo de la encuesta que consultemos, de 33 a 58 puntos y un promedio de 42 puntos a favor de Sheinbaum. Creo que, si lo medimos de acuerdo al rango o al intervalo que presentó el conteo rápido del INE, solo 15 encuestadoras de estas 38 que estoy comentando tuvieron dentro del rango, ¿no? Hay un análisis posterior que en donde ya se incluye el margen de error, en donde se incluyen otro tipo de datos para ver la efectividad de las encuestadoras, y eso lo estaremos haciendo en los próximos días. Pero creo que sí nos habla de, digamos, de una dinámica que tiene que ver más con propaganda que con una medición real. Ciertamente las encuestas miden el momento, pero estas diferencias, sobre todo de algunas encuestadoras tan grandes frente a el resultado, que si bien no es final ni definitivo, sí es un acercamiento y una tendencia muy clara a favor de Sheinbaum por más de 30 puntos o 30 puntos, entonces creo que ahí es donde viene la siguiente conversación. Si tenemos 38 encuestadoras que publicaron de enero a mayo y 15 son las que están más cerca del rango o están dentro del rango, pues creo que ahí vale la pena poner la atención, ¿no? Y también, esto ocurrió también en la pasada elección del Estado de México, y las más precisas pues fueron las que para el siguiente proceso electoral eran usadas por tal o cual actor político para presumirlas, ¿no?, por tenerlos arriba. Entonces, esto no significa que una u otra sean, digamos, prístinas, ¿no?, o sean las más puras, pero sí nos habla de los números que presentaron exclusivamente en este proceso electoral, porque incluso si uno revisa esta misma medición que estamos haciendo en poll para la presidencia y la movemos a CDMX o la movemos a Morelos o a Yucatán, hay encuestadoras que a lo mejor están dentro del rango en presidencia y en Ciudad de México, pero están fuera de rango en Yucatán o en Jalisco o en Morelos. Es decir, también creo que ahí hay diferencias importantes, y creo que es importante decirlo porque, pues, digamos, no hay una sola que haya tenido una precisión absoluta, y eso además me parece que es prácticamente imposible.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está, es importante hacer este ejercicio que ustedes están realizando de ver quién dijo qué cosa, qué papel. Había, por supuesto, una expectativa evidentemente distinta en función de las simpatías de cada persona, ¿no? Entonces, había quien esperaba que la de Massey Collar dijera la verdad, y había quien esperaba que la de Covarrubias dijera la verdad, y bueno, pues ahora se está viendo quién sí estaba contando una película, pues que terminó siendo lo que sucedió el día de la jornada. Y bueno, yo creo que estamos en un momento interesante, ya lo platicaremos, Poncho, pero un momento interesante porque yo nunca pensé ver a los votantes del PAN pues muy parecido en el mood de los votantes de López Obrador, del ambiente de los votantes de López Obrador del 2006, en la idea de que hubo fraude, de que se engañó, en fin. Va a ser interesante porque al final lo que hay que cuidar es la confianza en las instituciones, más que en las personas que las encabezan, en las instituciones y en los procedimientos, ¿no? Entonces, todo esto que tú señalas de las encuestas, pues es importante porque ayudó a construir expectativas, que es lo que explica también ahora los desencantos, ¿no?
Coincido completamente. Tú eres uno de los grandes expertos en temas de explicar la narrativa, Mario, y creo que la narrativa que se fue creando a partir de las encuestas y de los resultados y cómo se fueron moviendo durante estos 3 meses de campaña, pues nos llevan a esta discusión que tenemos hoy, ¿no? En donde el domingo se reconocieron resultados, se reconocieron derrotas, y un día después ya estamos viendo un cuestionamiento importante que es válido, es legal y están en su derecho, pero creo que también cuando tienes una diferencia de 30 puntos es difícil cuestionar un proceso, ¿no? Pero creo que también están en su derecho y pues difícilmente se va a repetir o se va a invalidar una elección como la que vivimos, y creo que también la discusión tendría que estar en otro lado respecto a por qué no convencieron a los ciudadanos en este
ese por un lado, y por el otro, claro, las irregularidades que se ocurrieron, como la intervención sistemática del presidente que documentó el propio Tribunal Electoral, la ambigüedad entre el uso de los servidores de la nación y los promotores del voto de Morena, ¿no? Que no sabes cuál es cuál porque los chalecos son prácticamente iguales. Es decir, cosas que sí, la violencia durante la jornada, bueno, durante el proceso de los... Es decir, esas cosas sí pasaron y también hay que ponerlas en la mesa. Y, por supuesto, lo que ya decías tú hace rato, que ahorita vamos a platicar, por cierto, con Dulce María Sauri, a propósito de entender los resultados y qué le ha faltado a la oposición en estos años. Gracias, Poncho.
Un fuerte abrazo, Mario, y por favor sigan a Pol CMX y a Política MX, ahí tenemos todo el tema postelectoral y parte de lo que estamos dialogando en este espacio. Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, es Alfonso Basilio, socio director de Político MX.
Económico. Y rápidamente nos vamos al radar económico con Alfonso Cerqueda, quien saludo con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Sofía, Mario, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que luego de que el lunes los mercados mostraran volatilidad, las bolsas de valores cayeran y el precio de nuestra moneda se depreciara, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comprometió con los mercados a disminuir el déficit fiscal, mantener la disciplina fiscal, respetar la autonomía de Banco de México y el respeto al Estado de Derecho. Incluso también dijo que busca disminuir los niveles de endeudamiento que se generarán hasta el año 2025, esto con niveles compatibles con un porcentaje del Producto Interno Bruto. Dijo también que actualizarán la comunicación con inversionistas, calificadoras también para confirmar sus prioridades, que son mantener la estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de sus objetivos fiscales. Y por otro lado, la certidumbre financiera y democrática del próximo gobierno son indispensables para inversiones y el crecimiento del país, así lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, después de la llamada que sostuvo con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con inversionistas. El organismo del sector privado reconoció como buena señal del gobierno la continuidad en la Secretaría de Hacienda por parte de Ramírez de la O. Diversos organismos, diversas calificadoras se han manifestado con este resultado de las elecciones del pasado domingo. Más allá de las felicitaciones, el Consejo Mexicano de Negocios pide un Estado de Derecho para atraer inversiones a nuestro país. La industria automotriz pide un ambiente propicio también para la inversión. Destaca la importancia de las energías renovables. Moody's espera señales claras del nuevo gobierno y por otro lado las calificadoras Standard & Poor's y Fitch dicen que bueno, pues hay varios retos financieros para este nuevo gobierno y están bueno atentos a estas nuevas señales. Y les cuento también que a diferencia del peso, la bolsa mexicana subió este martes luego de que el lunes los mercados mexicanos se desplomaran nuevamente tras la victoria de Sheinbaum en las elecciones presidenciales. El referencial del índice de precios y cotizaciones subió 3.24% en la jornada de ayer martes en la Bolsa Mexicana de Valores, esto debido a compras de oportunidad después de que el lunes se desplomara más de un 6% y también su mayor caída diaria desde la pandemia. Y finalmente les cuento que esta mañana un dólar nos cuesta 17 pesos con 68 centavos y sorprende el Bitcoin también que supera la barrera de los 70 mil dólares, 70 mil 700 dólares en estas primeras horas de la mañana de miércoles. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, ayer, desde ayer estamos tratando de escuchar diversas voces para procesar el resultado, decir, a ver, esto es lo que pasó, estos son los efectos, lo vamos a platicar en lo económico con Luis Miguel González más adelante, pero ¿qué revela, digamos, del país, de los gobiernos, de los partidos? Ayer platicamos con Gustavo Madero y hoy me da mucho gusto saludar a Dulce María Sauri. Ella ha sido pues, dirigente nacional del PRI, ha sido legisladora, exgobernadora de Yucatán, y una mujer pues que tiene mucha experiencia en estos temas, y da mucho gusto saludarla, Dulce María. ¿Cómo está? Muy buen día.
Igualmente, Mario, a sus órdenes.
Muchas gracias. A ver, yo decía que para mí, por lo menos, y creo que no soy el único, nos sorprendió el resultado de la elección de Yucatán. ¿A usted le sorprendió el triunfo de Morena?
Absolutamente sí. No solamente el triunfo del oficialismo, sino la diferencia muy importante que hubo en el país y amplia que hubo en Yucatán. Vamos a ver si esta diferencia tal cual se comprueba el día de hoy que se realicen los cómputos de todas las casillas. Uh-huh. Pero el hecho es que la tendencia claramente se mostró con una diferencia superior a los 5 puntos entre el primero y el segundo lugar. Sí fue una sorpresa para mí.
Al paso de los días, ¿qué explicación encuentra usted del resultado?
Mire, primero, explicación, Mario, sería de mi parte muy presuntuoso pretender darla en este momento. Hay algunos chispazos de intuición, que en el caso general, en el caso del país, tiene que ver con personas como yo, que supuestamente, pongo muy bien las comillas, conocemos la realidad que viven millones de mexicanos y mexicanas. Y esto comprueba que no es así. Comprueba de que lo que para nosotros eran razones muy poderosas para no refrendar el apoyo al gobierno actual, para millones de personas no lo eran, que es mucho más importante la vida cotidiana, el apoyo que ellos perciben como real en su vida diaria, en su vida personal, en su vida familiar, que un compromiso de futuro. Yo no puedo de manera alguna condenar a la gente y decir que yo sé mucho y ellos no saben. Uh-huh. Es su realidad y ellos la están enfrentando de esa manera, y eso es lo que yo señalo y me señalo que no alcancé a entender en toda su magnitud. Y en el caso específico de Yucatán, Mario, lo que apareció en primer término como una virtud, me refiero al hecho de que el candidato de la candidatura común del PAN-PRI, del alcalde de Mérida, que lo había sido por 3 ocasiones, se volvió a la vez una limitación. Uh-huh. Porque necesariamente cuando desempeñas cargos, dejas, vamos a decir, no dejas contentos a todo mundo, ¿no? Este fue un factor. Pero también otro que para mí fue, a final de cuentas, muy relevante. Quien ganó la gubernatura de Yucatán durante más de 5 años fue responsable de todos los programas sociales de Yucatán. Eso por sí mismo, pues no le hubiera dado el triunfo, sino hubiera sido porque es una persona que es muy, muy dedicada, una persona que trabaja a ras del suelo. Es decir, se sienta lo mismo con los pescadores que con los campesinos, etcétera. Y que esto necesariamente contó, porque a final de cuentas lo que le da el triunfo a la coalición de Morena en Yucatán no es Mérida, sino la diferencia importante de la votación en el interior del estado.
Ahí es donde se explica el triunfo de Morena.
Efectivamente. Okay. O sea, de las grandes ciudades, poblaciones de Yucatán, la primera, Mérida, y la segunda, Canacín, las ganó la candidatura común. Uh-huh. PAN, PRI, Nueva Alianza, Yucatán. Pero después de eso, puedo citar ciudades tan importantes como Valladolid, Tizimín, Tecash, Ticul, Peto, en el sur de Yucatán. Esas las ganó Morena y sus aliados.
Ya.
Entonces, eso no solo numéricamente, sino también anímicamente explica en buena medida la razón del triunfo sorpresivo de Morena y Yucatán.
Ya, pues sí, ya hay por lo menos algunos elementos que, como bien dice usted, no, sin pretender tener la bola de cristal para, pero explican, digamos, este asunto de la coordinación de los programas sociales, la manera en la que se trabajó estos años, y luego esto que nos dice sobre lo regional, digamos, y porque claro, de otra manera no se entiende que Yucatán, que Mérida haya ganado la oposición, bueno, el gobierno panista, digamos, y en el resto del estado pasara esto. Pero si le parece, Dulce María, vamos al plano nacional, y ahí, Oscar, tú tienes una pregunta que me parece muy interesante.
Así es, Dulce María, buen día, le saluda a Oscar Reyes. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se debería de estar manejando en este momento la dirigencia del PRI y del PAN, hablando específicamente de los presidentes Alito y Marco Cortés, ante sus bases después del resultado de esta elección? Se hablaba pues de que había gente que estaba a favor y otra en contra de una alianza, o gente que quería a Xóchitl Gálvez como candidata y otros a Beatriz Paredes, o que ya buscaba la renuncia de Alito, y estos escenarios fueron permeando, podría decirse, en las bases. Y ahora con estos resultados, ¿cómo debería estarse dirigiendo los presidentes ante sus bases?
Antes de ir al fondo de la respuesta, sí quiero dejar sentada una cuestión. Yo he tenido permanentemente una posición muy crítica hacia la actual dirigencia nacional de mi partido, que me llevó inclusive a una confrontación en el Consejo Nacional cuando se discutió la prórroga del mandato por un año. Yo fui junto con otras dos consejeras, las únicas de más de 500 consejeros que votamos en contra. Dicho esto, yo siempre estuve a favor de la alianza con Acción Nacional y con el PRD y tratar todo lo posible de sumar a Movimiento Ciudadano, que a final de cuentas no cuajó. ¿Por qué razón? Consideraba que solamente una gran coalición de partidos con la ciudadanía podría hacer frente a lo que se venía venir. O sea, eso no nos debe de sorprender, no nos debió nunca haber sorprendido que iba el gobierno a usar todo el aparato del Estado sin ninguna limitación para buscar imponer las candidaturas que ellos consideraran, empezando desde luego por la candidatura presidencial. Dicho esto, en lo personal, tomé la determinación de no hacer ningún análisis crítico, o es más, no emitir opinión alguna respecto a la dirigencia nacional durante el periodo de la campaña, porque me parecía que era un acto, no desde lealtad a la institución, a la dirigencia, sino a millones de personas que creen en o creían en el PRI y a las cuales les estábamos pidiendo su voto. Pero hubo dos episodios que ahora sí comento con toda claridad. El primero de ellos tiene que ver con la postulación de las candidaturas al Congreso de la Unión y en general a las distintas cientos de candidaturas que hubo, en las que se privilegió no a las mejores personas, sino a quienes se consideraba que iban a ser de lealtad absoluta a la dirigencia actual. Que por cierto debe concluir, cuando concluye el proceso electoral, tiene que haber renovación de dirigencia del PRI, entiendo que también del PAN y del propio PRD. Bueno, la cuestión está en que en vez de dar espacio y cabida a los liderazgos que habían surgido de la sociedad en esta lucha por presentar una opción distinta al oficialismo, simple y llanamente las dirigencias nacionales de los partidos se sirvieron, como se dice coloquialmente, con la cuchara grande, empezando con encabezar ellos las listas, ¿no?
Claro.
Este fue un mensaje sumamente negativo. Y en el caso particular del PRI, a mí en lo personal me pareció absolutamente inadecuado este proceso de expulsión con metralleta que desarrolló la dirigencia nacional. Inclusive, en vísperas de las elecciones seguían expidiendo cartas de expulsión. ¿Qué mensaje era? Ya no pensemos en los priistas, pensemos en la ciudadanía que está considerando votar por una opción política y que ve que está expulsando a sus cuadros más distinguidos o que sencillamente sus cuadros se fueron, ¿no? Se fueron, ¿vale? Entonces, el PRI, digamos que llegó lastimado a la elección y los números nos dirán, pero parece que ronda la votación nacional en poquito menos del 11%.
vaya, que incluso rebasado por el Verde y por otras fuerzas, ¿no? Obviamente.
A ver, este, ¿sí? Eso me parece que por una nariz todavía no es. Ah, pero, insisto, lo veremos en el conteo que se inicia esta mañana.
Bueno, pues yo le agradezco, Dulce María, y si nos lo permite poder mantener la comunicación con usted, yo creo que hay que hacer mucha reflexión en este país sobre qué viene, porque hay, por un lado, el carril del gobierno, que tiene su cancha y su nivel de responsabilidad, pero el otro, la oposición, que es necesaria en cualquier sistema democrático. No sé si esta oposición, así como está, o otra oposición, pero me parece que la reflexión sobre los contrapesos, sobre quién articula a ese 38-40% que no estuvo en el voto por Morena, que ahí existe también, y que pues encuentra o necesita formas de articulación política, ¿no?
A ver, yo propongo para una reflexión futura con ustedes que cambiemos de apellido a la oposición, que pase de apellidarse oposición partidista a apellidarse oposición ciudadana. Okay. Y que entendamos que hoy por hoy el mensaje que nos están dejando las urnas es que la oposición partidista como la conocimos hasta este 2 de junio tiene que darle paso a una oposición con una visión distinta en todos sentidos, visión distinta de país, visión distinta para comunicarse con los grandes sectores de la sociedad mexicana, visión distinta para trazar una estrategia que no se agote en la siguiente, en ganar la siguiente elección, auténticamente una visión de futuro. Yo creo que esa es la gran discusión. Porque mientras se traza esa visión y se trabaja, hay que presentar contrapesos sociales, ciudadanos, a lo que viene.
Muy bien, pues Dulce María, le tomo la palabra de esta, de este encuadre. De hecho, ahorita vamos a platicar con Amado Avendaño, que fue uno de los impulsores de esta marea rosa, que va a ser interesante a partir de lo que usted nos pone en la mesa, y le seguiremos dando lata, si nos lo permite.
Con mucho gusto, además, con mucho honor como egresada de la Universidad Iberoamericana.
Ah, pues qué gusto. Juega de local entonces.
Así es.
¿Sí? Muy bien. Gracias, Dulce María.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, exgobernadora de Yucatán, y pues una de las voces interesantes, ¿no? Hay gente que hay que escuchar. Uno puede coincidir con ellos o no, puede votar por ellos o no, puede simpatizar con sus partidos o no, pero es gente a la que hay que escuchar. Pues para entender, porque el país está en una transición. Yo creo que eso es algo que hay que entender, una transición política. Esto que terminaba diciendo, el sistema de partidos como lo conocíamos en las últimas décadas, pues ya no es. Y bueno, vamos a hablar de esto con Amado Avendaño. Querido Amado, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, querido Mario? A tus órdenes.
Pues con mucho interés en escucharte, en tu reflexión. Primero, ¿qué corte haces de lo que pasó el domingo? Tú fuiste uno de los promotores de la Marea Rosa, de los convocantes, de los que empujó que esta candidatura que tuvo la oposición no fuera una candidatura tradicional de los partidos, como perfilaba un Santiago Krill, por ejemplo, sino que hubo una participación ciudadana que se tradujo en la llegada de Xóchitl Gálvez. Es decir, tú has sido un protagonista de los últimos tiempos y por eso muy interesante preguntarte, pues, ¿qué corte haces de lo que pasó?
Mira, lo que nosotros hemos hecho de corte es que nadie esperaba lo que pasó, ni de este lado, ni de enfrente, ni de las encuestadoras, ni nadie. No cuadra dentro de ninguna lógica que haya habido un movimiento social tan importante que no se hubiera visto reflejado en las urnas. Hubieron otros factores que al parecer tuvieron mucho más peso que un movimiento social así. Advertimos, no tenemos ninguna certeza prácticamente de nada, pero advertimos que sí fue muy importante el voto de castigo hacia los partidos tradicionales. Coincido con lo que decía Dulce María, de que hay que revisar quién es ahora la oposición y los contrapesos. Y valdrá la pena también, primero, revisar. Nosotros estamos ahorita en enfocarnos en la revisión del final de la elección, es decir, los conteos en los distritos, la reapertura de paquetes electorales, para ver cómo queda el espectro político en el país, sobre todo en las cámaras, qué nivel de contrapeso habremos de tener, pero lo que sí es una realidad es que la ciudadanía no se siente representada por los partidos uh-huh. políticos y que hay una profunda crisis en esa representatividad. Hay muchísimas cosas que revisar. Lo que sí queda claro es que la ciudadanía está muy dispuesta a seguir adelante y eso me parece que es lo más relevante.
A ver, déjame detenerme un poco en la parte del proceso, del resultado, porque yo ayer me la pasé en muchos chats diciendo, oigan, no hubo fraude, o sea, viene el cómputo, hubo irregularidades que aquí señalamos a lo largo del proceso, la intervención sistemática del presidente, el crimen organizado, puede haber inconsistencias en actas, por supuesto, pero ¿cómo estás viendo esto en donde de pronto hay sectores que pues repiten mucho este argumento como del 2006 de López Obrador, incluso hasta regresa la palabra del algoritmo que cambia, pues ¿cuál algoritmo? Si es una suma aritmética, ¿no? Que además es verificable. ¿Cómo estás viendo ese tema? Que incluso yo diría hasta está llevando a que algunos se suban a aprovecharlo y entonces ya había convocatorias que vale la pena que nos aclares. A marchas contra el fraude convocadas por la Marea Rosa. Cuéntanos de qué estás viendo en ese sentido.
Mira, yo digo eufemísticamente que el fraude duró 5 años, no de un día, pues. Uh-huh. Un fraude no se hace de un día y al llamarlo de esa manera, digamos, para empatarlo con la conversación que hay, es una contienda, un proceso electoral profundamente inequitativo en donde el presidente se metió, en donde hubo uso de programas sociales, en donde hubo campaña anticipada de la candidata Sheinbaum, y en donde al parecer sí funcionó esta campaña negra que hubo contra los partidos de oposición, porque y sobre todo también que todo este cóctel terminó con una participación relativamente baja, más uh-huh. baja que antes, uh-huh. y que derivó pues en un resultado completamente inusitado para todos. Pues la verdad es que ni ellos se la creían, porque mira, cuando salieron en la tarde de dos grupos, el grupo oficialista y el grupo de oposición de los partidos políticos, sus lenguajes corporales a nosotros o son muy buenos actores, ¿no? Sí. O tenían otros resultados, o sea, porque uh-huh. cuando sale la oposición sí, sí. a anunciar que ganaron, claro. hay un ambiente de alegría muy fuerte, y cuando sale Morena, salen deprimidos, uh-huh. salen con caras largas, sí. y eso fue lo que nos hizo pensar que sí había algo, pero digo, cuando sale el resultado, y todo es sí, al revés, pues, parecía claro. que de pronto se volteó, eran cosas que no nos explicamos absolutamente nada. Entonces todavía estamos en el proceso de ver exactamente qué pasó. Yo concuerdo contigo en que las cosas, lo que haya sido que pasó, no funciona un día, ¿no? Pero habrá que transitar y habrá que entender también que la gente también está buscando una explicación. Desde luego que no hay ahorita ninguna convocatoria, ninguna movilización, porque estamos enfocados al 100% a la revisión de las actas. Es importantísimo que no haya este avasallamiento en el Congreso, sobre todo por la sobrerepresentación que ya se advirtió, y que no haya mayorías calificadas, porque pues este país no se merece eso.
¿Qué sigue en términos, por ejemplo, de la reflexión del tema de la Marea Rosa, Amado, después de lo que pasó, de la jornada, ¿cómo lo ves?
Mira, la Marea Rosa, lo que entendemos es que es un grupo social muy importante, que tiene una capacidad de movilización impresionante, pero que no ha permeado en algunos sectores cuyo voto es igual de valioso que el de cualquiera en cualquier país y región del país. Y lo que nosotros estamos viendo es que pues sí, hay cosas que no están bien en cuanto al que no vimos venir un resultado como este. Pero creo que necesitamos salir del ámbito en el que estamos y llegar a otros sectores, a escuchar, a caminarlo. Quizá algunos sí lo hemos hecho, pero otros no. Y quizá la movilización ciudadana que hemos visto no es suficiente. Y tendremos que ver qué sigue hacia adelante para que estos contrapesos ciudadanos que han logrado muchas cosas pues logren un cambio democrático en el país. Eso es lo que falta, es tratar de medir hasta dónde somos capaces de llegar como ciudadanía organizada.
Oscar.
Amado, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Yo quiero preguntarle qué viene más adelante, sobre todo porque ya se sabe que viene una reforma electoral. Se planteó previamente con el presidente López Obrador, la reafirmó la virtual candidata presidenta Claudia Sheinbaum, y ya se sabe la mayoría de la gente que votó por Claudia Sheinbaum estaba a favor, pues bueno, está consciente que viene eso. Preguntarle a usted qué va a pasar con la María Rosa. ¿Va a salir a defender también nuevamente al INE? ¿Va a acatar lo que la mayoría votó? Como dicen, es un cheque en blanco y lo que venga, nosotros confiamos en lo que decida Claudia Sheinbaum. ¿Qué sigue en su postura?
Yo creo que platicábamos, fíjate, con la Costa Naranjo y con Emilio Álvarez y Casa. Quizá nosotros venimos de una resistencia democrática cuando enfrentábamos las épocas autoritarias del PRI, en donde no había Comisión de Derechos Humanos, no habían organismos autónomos, y nos defendíamos con nuestras propias uñas vivientes. De hecho, mis papás fundaron junto con don Ramón Ruiz el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas antes de que existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con eso nos defendíamos, es decir, generar los contrapesos desde la sociedad civil. Bueno, de hecho ya la Comisión de Derechos Humanos prácticamente no existe, pero sí tendremos que luchar de un poquito más abajo con la misma convicción, pero va a ser más difícil. Va a ser un poco más complicado cuando se destruya el andamiaje institucional que pretendía fortalecer la democracia. Habrá que reconstruir todo lo que van a tratar de destruir. Lo primero es tratar de que no lo destruya. Va a ser una batalla muy complicada, pero creo que eso es a lo que estamos llamados. Nosotros, yo siempre digo que los demócratas nunca nos rendimos, no somos una especie de tractorcitos que vamos para adelante, ocurra lo que ocurra, y adaptándonos a las circunstancias. Eso es lo que viene.
Bueno, pues habrá que seguir conversando, Amado. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada.
Gracias, Mario. Un abrazo. Cuídense mucho.
Gracias, es Amado Avendaño, uno de los impulsores, entre otras cosas, de este movimiento de la Marea Rosa. Y bueno, vamos a ver esta reflexión. Y mire, nada más hay, cuando hablamos de democracia, hay como dos visiones. Una democracia es el gobierno de la mayoría, y entonces, pues, si la mayoría está de acuerdo en algo, pues se aprueba. La otra es una visión más liberal, que dice, pues, sí, las mayorías, pero con respeto a las minorías, a la diversidad, a la pluralidad, y hay dos visiones ahí. La del presidente es una visión más de las mayorías. La otra, que se había venido planteando, pues era una de decir, bueno, sí, pero no puedes excluir a los grupos aunque sean menores, ¿no? En este caso, al 30% que votó por el PAN o al 10%, 11% que votó por Maynes, tendría que ser considerado, por ejemplo, en la discusión del Congreso. La otra visión dice, no, pues si nosotros ya tenemos los votos, pues ya el elector nos las dio, ¿no? Pero bueno, vamos con mensajes. ¿Qué tenemos esta mañana?
Así es, Mario, por acá tenemos un mensaje de José Luis Vázquez Martínez que dice: muy bueno escuchar el análisis de las narrativas, especialmente el de Mario, como dice Poncho Basilio, sobre la realidad postelección. Gracias por la información. Le mandamos un saludo también a José Luis Vázquez, por supuesto. Y tenemos uno aquí sin nombre que dice: la política es como los deportes, todo está arreglado y girando en torno al dinero, todo un teatro. Ahora sí que, pues, qué controversiales opiniones, pero por favor síganlas enviando por acá al 55-529-2599. Estaremos muy contentos de saludarles y de leerlos por acá. Y por ahora nos vamos a ir a un corte, Pero quédense aquí en Radar porque regresando todavía vamos a platicar con Ernesto Osorio, por supuesto, con Luis Miguel González, director editorial del Economista, con Andrew Seeley, Ernesto López Portillo. Todavía se vienen muchas cosas aquí en Radar, así que no se vayan.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.